respaldo realmente que rompe récord de votación.
Venezuela obtiene asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Unfortunately, in our initial treatment of Mr. Duncan, despite our best intentions,
el gobierno de Texas admite errores en el tratamiento del primer paciente afectado por ébola.
Showing the yet to be announced iPad Air 2 and iPad Mini.
Y Apple da a conocer las nuevas versiones del iPad Air y el iPad Mini.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Jesse Brooks en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Venezuela obtuvo uno de los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, donde representará junto a Chile a los países latinoamericanos.
Venezuela. Con 181 votos a favor, 10 en contra, 1 inválido y 1 para Brasil, Venezuela logró obtener uno de los 5 puestos no permanentes disponibles en el Consejo de Seguridad tras la votación de 193 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este triunfo contundente se produjo a pesar de la continuada campaña de descrédito contra nuestro país y nuestras instituciones.
Aseguró el canciller venezolano Rafael Ramírez, tras escuchar los resultados y refiriéndose a la fuerte oposición de los Estados Unidos, que ha insistido en que bajo la Carta de la ONU, los candidatos apoyados por sus regiones al Consejo de Seguridad deben contribuir a la paz y seguridad, así como promover el respeto a los derechos humanos.
Desafortunadamente, la conducta de Venezuela en la ONU ha ido en contra del espíritu de la Carta de Naciones Unidas y las violaciones de los derechos humanos en su país los ponen en contra de la Carta de la ONU. Estados Unidos seguirá pidiendo al gobierno de Venezuela que respete las libertades fundamentales y los derechos humanos universales de su pueblo.
La victoria de Venezuela es producto de una larga campaña regional con un enfoque claro, explicó el embajador de Chile ante la ONU y miembro del Consejo de Seguridad.
La campaña de Venezuela es una campaña muy latinoamericana y obviamente centrada en los temas importantes de lo que es el Consejo de Seguridad. De nuevo, vuelvo a decir, digamos, que es paz y seguridad internacional.
De esta manera, Venezuela reemplazará a Argentina en este puesto en el Consejo de Seguridad e iniciará su término de 2 años el 1 de enero del 2015. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras tanto, España superó a Turquía en una tercera ronda de votaciones por un escaño en el Consejo de Seguridad. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, ofreció la reacción del gobierno ante la selección de Venezuela. Es importante destacar que Venezuela participó sin ninguna oposición. Nosotros creemos, hablando en general, que todos los miembros del Consejo de Seguridad y que las naciones que aspiran a ser integrantes apoyen los principios de la Carta de las Naciones Unidas, contribuyan al desempeño del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, respalden y promuevan los derechos humanos. Nuestras preocupaciones en relación a los antecedentes de Venezuela en materia de derechos humanos y de gobernanza democrática son bien conocidas. Se las hemos comunicado a ellos directamente, eso no cambia porque ahora el país es miembro del Consejo de Seguridad. La agencia Reuters informa que la última vez que Venezuela intentó unirse al Consejo de 15 miembros fue en 2006, pero no logró el apoyo de 3/3 de la Asamblea General tras decenas de rondas de votaciones, luego de que Estados Unidos realizara una intensa campaña para evitar que fuera incluida. Esta vez, el gobierno de Washington no se interpuso. En una audiencia de la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes, el gobierno y el Hospital de Dallas, donde fue tratado y falleció por ébola, el liberiano Thomas Eric Duncan admitieron errores que llevaron al contagio de 2 enfermeras. Daniel Vargas, director clínico y vicepresidente senior de Texas Health Resources, que es una compañía sin fines de lucro que opera una red de hospitales e instalaciones de salud en la región norte de ese estado, entre los cuales se encuentra el Hospital Presbiteriano de Dallas.
Unfortunately, in our initial treatment of Mr. Duncan,
desafortunadamente, en nuestro tratamiento inicial del señor Duncan, a pesar de nuestras mejores intenciones y de un equipo médico altamente calificado, cometimos errores. no diagnosticamos correctamente los síntomas como ébola y eso lo lamentamos profundamente. Aparte de eso, en nuestros esfuerzos por comunicarnos con el público de manera rápida y transparente, inadvertidamente suministramos información inexacta que tuvo que ser corregida. El republicano Fred Upton, presidente de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, manifestó preocupación por el temor que está generando la presente situación. La gente está atemorizada. Necesitamos el concurso y la participación de todos. Necesitamos una estrategia. Necesitamos primero y principalmente proteger al pueblo estadounidense. Esto no es un simulacro. La vida de la población está en juego y la respuesta hasta el momento ha sido inaceptable. Mientras tanto, Thomas Frieden, director de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, expresó confianza en la experiencia del sistema de cuidados de salud de Estados Unidos para combatir el ébola. Los legisladores preguntaron a Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales para Alergias y Enfermedades Infecciosas, la razón por la cual la primera persona infectada con ébola en territorio estadounidense, Nina Phan, fue atendida o es atendida ahora por los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, estado Maryland, en las afueras de Washington. Para proveer la atención más avanzada en una instalación de contención con especialistas altamente entrenados con la capacidad de cuidarla. Al responder a la pregunta de si la condición de la paciente se había deteriorado, Fauci dijo que no, pero que no la había visto todavía. Lo voy a hacer cuando llegue, pero en estos momentos, basado en el informe recibido de colegas en Dallas, la condición de la paciente es estable y que parece estar sintiéndose razonablemente bien. El doctor Fauci agregó que en este momento se experimenta con dos posibles vacunas que serán sometidas a prueba en seres humanos en los próximos meses, aunque advirtió que otros científicos están aún en las etapas iniciales en busca de nuevos tratamientos o de una vacuna. Una de las propuestas republicanas presentadas en la audiencia fue limitar los viajes aéreos entre las naciones afectadas y Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, expresó el desacuerdo de la administración Obama con dicha propuesta. La razón por la cual las restricciones a los viajes en opinión de este gobierno no son apropiadas por ahora es porque no está en el mejor interés de la seguridad del pueblo estadounidense. Repito, la gente que está viniendo desde esos tres países a Estados Unidos es sometida a rigurosas inspecciones tanto en esos países como cuando llegan a Estados Unidos. Por otro lado, el presidente Barack Obama autorizó este jueves la movilización de los miembros de la Guardia Nacional y reservistas para ayudar en las labores de combate contra el ébola en África Occidental. Y en un evento especial en la sede de Apple en Cupertino, California, los desarrolladores de la firma anunciaron el nuevo iPad Air 2 y un nuevo sistema operativo para el iPad Mini 3.
El nuevo iPad Air 2 es el más ligero que ha existido. Mide 6 milímetros, es 18% más delgado que el primer iPad y su nueva pantalla no produce reflejo. El cerebro interno del iPad Air 2 tiene una arquitectura de 64 bits, 3 billones de transistores y es 180 veces más rápido que el iPad original. Además, rastrea movimiento, calibra sus propios sensores y tiene un preciso barómetro. Un atractivo especial es la nueva cámara iSight, que toma fotos regulares, panorámicas, graba video en time-lapse, en cámara lenta y a través de una nueva aplicación llamada Burst Mode. Esta se usa para grabaciones de alta velocidad y permite que el usuario capture el momento deseado. El Burst Mode también se puede usar en la cámara frontal para selfies. Finalmente, una noticia anunciada. El iPad Air 2 posee identificación táctil para acceder al dispositivo. El iPad Air 2 y el iPad Mini 3, con su nuevo sistema operativo iOS 8, vienen en colores gris metálico, plateado y dorado y, por si fuera poco, son más baratos que los anteriores. En el caso del iPad Air 2, de 16 GB, cuesta $499, el de 64 GB, $599 y el de 128, $829. Gesell Tobías, para La Voz de América.
De hecho, en estos momentos, el presidente Obama está conversando con la prensa acerca de lo ocurrido hoy en el Congreso y las informaciones relacionadas con la crisis de ébola en África Occidental. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Hi. I'm Neil. I wouldn't be here if someone else hadn't passed on hosting, so...
Neil Patrick Harris será el conductor de la ceremonia de los Oscar el próximo 22 de febrero en Los Ángeles, informaron los organizadores. Harris, de 41 años, es la estrella de la serie de CBS How I Met Your Mother y ha sido conductor de los premios Emmy. Él también ha ganado 3 Emmys por su conducción de los premios Tony a la excelencia teatral.
I started this war killing Germans in Africa.
Now I'm... Y en Washington, ese es Brad Pitt, quien con su elenco de la nueva película Fury, una historia de soldados estadounidenses en la Alemania nazi, asistió a la premier mundial de la cinta que se estrena en todo el país el viernes.
My oldest son has seen it, yeah, yeah. My oldest son has seen it.
Pitt dijo que su hijo mayor Maddox, de 13 años, quien es un fan de ese tipo de películas, ha visto la cinta. Y no me preocupa porque yo vengo de una generación diferente, señaló.
Oops. I'm sorry about that.
Y vamos a pasar hasta Bono, el líder de U2, quien se disculpó con quienes se molestaron por el álbum gratuito que ofreció su banda en iTunes el mes pasado. Lo siento, dijo el guitarrista. Tuve esta hermosa idea y nos dejamos llevar por la emoción. Así somos a veces los artistas. 33 millones de personas bajaron el álbum, según Apple, pero otras pidieron retirarlo de sus discotecas personales. Esa es la serie House of Cards. HBO, la cadena que dio al mundo esa serie, se separará de los servicios de cable y comenzará a ofrecer su contenido directamente al consumidor a partir del próximo año, informaron sus directivos. Y el jueves falleció en Los Ángeles a los 55 años de edad la actriz de ascendencia cubana Elizabeth Peña tras una corta enfermedad, informó su familia. Su carrera se extendió por 4 décadas e incluyó películas como La Bamba, Jacob's Ladder, Rush Hour y Batteries Not Included.
This game takes total concentration. It's like intensely difficult.
Really? Just to shoot that little guy on the screen.
También tuvo su propia serie en ABC, I Married Dora, y prestó su voz para las series animadas Justice League, American Dad y Los Increíbles. Su última película, Matador, aún no se ha estrenado. Peña también trabajó en la serie Modern Family como la madre del personaje de Sofía Vergara. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Investigadores han encontrado que los cerebros de niños que crecen en la pobreza procesan sonidos de una manera diferente a la de niños que están en mejor situación.
Karina Reyes, de 16 años de edad, se enamoró cuando vio el trombón.
Supongo que es el sonido, sensación y el aspecto que tenía, y que no era normal para una chica tocar y jugar con el trombón.
Durante los últimos 5 años, Reyes ha sido parte de un programa de música gratuito llamado Harmony Project. El objetivo original del programa era ayudar a niños de bajos recursos, que a menudo provienen de familias violentas y barrios muy pobres. Estos jóvenes luchan por permanecer en la escuela y graduarse de la secundaria. Pero a través de Harmony Project, los facilitadores se dieron cuenta de un resultado inesperado. no tenía sentido hasta que investigadores pusieron sensores en las cabezas de los niños y midieron cómo respondieron a los sonidos antes y después de que aprendieran a tocar música en el programa. La neurocientífica Nina Kraus dice que encontraron que los niños pobres procesan sonidos de manera diferente a los menores provenientes de familias con mejores recursos económicos.
Hubo un efecto de dosis, por lo que los niños que pasaban más horas dedicadas a clases de música fueron los niños que mostraron mayores ganancias.
Tanto Reyes como sus estudiantes con el proyecto no solo le apuestan a la diversión, sino a una forma de vida que los alejará del vicio y la violencia. Lina Correa, para La Voz de América.
Acá en Estados Unidos, en un periodo de 3 años, 180 personas murieron en accidentes automovilísticos involucrando un teléfono celular como causa.
En Estados Unidos, el Consejo Nacional de Seguridad dice que más de 1 de cada 4 de todos los accidentes automovilísticos involucra el uso de un celular. Un grupo de estudiantes de ingeniería del Instituto de Tecnología Stevens desarrollaron un programa que previene el uso de móviles por el conductor, permitiendo a la vez su uso por pasajeros. Y la aplicación no requiere instalación ni equipo electrónico adicional en el auto.
Cuando entra una llamada o el conductor quiera escribir un texto, el celular envía un sonido especial recogido por la unidad de audio del vehículo y tocado por sus altoparlantes.
La frecuencia del timbre personalizado es inaudible para el ser humano, pero el micrófono lo recoge y, calculando la distancia entre él y cada parlante, el celular determina a quién pertenece el teléfono. Si este está al lado del conductor, desvía la llamada al buzón de voz y atrasa el texto, funcionando aún con la música encendida. Chen dice que este proyecto, en colaboración con los estudiantes del Instituto de Tecnología Stevens y la Universidad de Rutgers, ha sido probado exitosamente en carreteras. 2 grandes compañías telefónicas estadounidenses, AT&T y Verizon, han expresado interés en integrar el nuevo programa en sus servicios.
Desde el próximo mes de enero, las empleadas de Apple y de Facebook gozarán de otro beneficio laboral. Las empresas pagarán los costos del almacenamiento de sus óvulos.
El anuncio de esta nueva política de Apple y Facebook, que asumirán los gastos del procedimiento de congelar los óvulos de sus empleadas, que comúnmente oscila entre $10,000 y $20,000, con unos $500 adicionales por almacenamiento cada año, ha cosechado reacciones contradictorias entre mujeres profesionales.
La empresa está pensando en su beneficio de tener a su trabajador y que la maternidad no le interrumpa el flujo de trabajo.
Al tiempo que algunas parecen celebrar la noticia.
Si ellos nos proveen la posibilidad de esperar un poco más, tener más firmeza económica y la seguridad de que vamos a tener los óvulos que tendríamos a los 25, a los 30 años, pues sería una buena opción.
Aunque el congelamiento de óvulos es una opción costosa, pero cada vez más popular entre las mujeres, el procedimiento permite postergar el embarazo, pero también es utilizado por quienes deben someterse a tratamientos médicos que interfieren con la fertilidad, como algunos tipos de cáncer.
Las desventajas son bastante limitadas. No es peligroso, no afecta a la fertilidad futura, pero el costo es alto. Así, si uno reduce o elimina esa barrera, creo que tenemos un muy positivo camino adelante.
La noticia ha generado debates hasta en las redes sociales. Algunos dicen que estas compañías deberían concentrar sus esfuerzos en crear una cultura más equilibrada, con más flexibilidad para los nuevos padres.
Es opinión de dos. Ya ahí se llegaría a un acuerdo. Si ambas partes no están de acuerdo, o sea, vendrá la separación.
Apple tiene contemplado ofrecer este beneficio a sus empleadas a partir de enero del año 2015, mientras que Facebook también tiene planeado hacerlo en la misma fecha, pero del año 2016. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la labor de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, objeto de evitar la propagación del virus del ébola, está siendo cuestionada tras conocerse que la segunda enfermera contagiada, Amber Joy Benson, viajó en avión desde Cleveland a Dallas el pasado lunes.
A pesar de que el Congreso estadounidense está en receso, la crisis del ébola ha llevado a los representantes a reunir a los funcionarios con el fin de explicar la situación que amenaza al país y al resto del mundo. Altos funcionarios de salud del gobierno de Estados Unidos respondieron durante una audiencia a las críticas por el contagio del ébola de dos enfermeras que atendieron en un hospital de Texas al primer paciente diagnosticado en el país. El legislador republicano Tim Murphy cuestionó y criticó con mano dura los procedimientos por parte de los CDC en controlar el virus, pero también aseguró a los estadounidenses que se hará todo lo posible para controlar la enfermedad cuya sola presencia abruma al país.
Sin ninguna vacuna o cura, nos enfrentamos a una enfermedad de la cual no hay margen para cometer errores. No podemos darnos el lujo de mirar hacia atrás en este punto en la historia y decir que deberíamos haber hecho más. Los errores han sido asumidos y corroborados, y es nuestra responsabilidad corregirlos y avanzar rápidamente. Somos un equipo, una sola lucha.
La labor de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en cuanto a evitar la propagación del virus está siendo cuestionada tras conocerse que la segunda enfermera contagiada, Amber Joy Vinson, viajó en avión desde Cleveland a Dallas cuando ya tenía un poco de fiebre. El director de los CDC, Thomas Frieden, fue uno de los primeros en rendir cuentas y expresar su preocupación en cuanto a la propagación del virus.
Para proteger a Estados Unidos, tenemos que parar el virus desde su fuente de origen. Hay mucho miedo entre la gente por el virus. Y les diré, como director de los CDC, una de las cosas que yo personalmente temo sobre esta enfermedad es que podría propagarse más ampliamente en África. Si esto llegara a suceder, podría convertirse en una amenaza para nuestro sistema de salud y la atención sanitaria que brindamos durante mucho tiempo por venir.
La interpelación se realizó en una rara reunión de una comisión de la Cámara en estas fechas, pues ese cuerpo no se reintegra al trabajo hasta el 12 de noviembre. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dio detalles de cómo ocurrió el asesinato del diputado oficialista Robert Serra y aseguró que en el delito o crimen participaron paramilitares colombianos.
A dos semanas del asesinato del diputado oficialista Robert Serra, el presidente Nicolás Maduro informó que una banda paramilitar colombiana planificó el crimen y explicó que se pretendió imponer el falso móvil del robo en torno al crimen.
Uno de los asesinos directamente, que es el jefe de sus escoltas, declara, estuvieron la semana anterior ya haciendo ensayos, chequeos del lugar del crimen. Fue planificado de manera perfecta.
El dignatario lamentó lo que identificó como el papel de la dirigencia de la oposición venezolana ante estos lamentables hechos.
Ojalá la MUT y la oposición sacara una posición pública de respeto a los resultados de la investigación, de condena a los métodos paramilitares.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado considera que la declaración del primer mandatario es una confesión del gobierno en cuanto a su responsabilidad directa en el caso.
No solamente violó Nicolás Maduro el sumario, la constitución, los procedimientos legales, pero hizo alarde de la mentira, el cinismo y la infamia, pero la realidad es que nadie le cree.
Sin embargo, el analista Igor Cuoto aseveró que respecto a las vinculaciones políticas en el caso, habría que esperar la culminación de las investigaciones.
Es normal que ante situaciones como esta y delitos que se han cometido y crímenes contra personalidades públicas, es muy normal que haya una tentación de vincularlo siempre con motivaciones políticas.
En total se informó que participaron 8 personas en el asesinato, de las cuales 6 entraron a la casa de Serra, mientras que 2 se encontraban en los vehículos a la espera luego de cometer la acción criminal. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Buen resultado parecen haber tenido los recientes ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos junto a fuerzas kurdas, debilitando la avanzada del grupo Estado Islámico en la toma de la población siria de Kobani.
El Pentágono sostuvo los éxitos que han tenido las operaciones aéreas en la ciudad de Kobani, que recientemente fue recuperada en parte por fuerzas kurdas. Sin embargo, enfatizó que la ciudad es un objetivo muy importante para el grupo yihadista y que no le sorprendería la llegada de nuevos combatientes de Estado Islámico.
This group wants ground. They want territory.
Este grupo quiere terreno, quiere territorio, quiere infraestructura. Todos debemos estar preparados a que ellos continúen tratando y tengan éxito en obtenerlo. Lo que intentamos hacer en Siria, y este es un punto importante, es negarles refugio y santuario.
Resolución Inherente fue el nombre que se le dio a la operación militar aérea por parte de la coalición dirigida por Estados Unidos, denominación que se discutió con sus miembros y que significa que serán valientes y determinados en acabar con la amenaza del Estado Islámico.
Este jueves, fuerzas kurdas continúan los combates con los militantes de Estado Islámico en las calles de Kobani. El sonido de disparos se puede escuchar desde la frontera con Turquía, un día después de que los kurdos lograran debilitar a los insurgentes yihadistas con la ayuda de bombardeos por parte de la coalición, el portavoz del Pentágono explicó.
Para hacer una declaración decisiva de si estamos ganando o perdiendo, bueno, puedo decirles que existen áreas en donde somos exitosos. Lo hemos hecho más difícil para el Estado Islámico, definitivamente.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Pasamos ahora a Hong Kong, donde muchos trabajadores de cuello blanco se han unido a las protestas estudiantiles.
En Hong Kong, estos profesionales de empresas se sientan sobre las barreras de concreto en el medio de la carretera para tomar su almuerzo. Pasan su hora de almuerzo con los estudiantes que acampan en el movimiento pro-democracia que ha estado llevándose a cabo desde el mes de septiembre. El apoyo y la camaradería están en despliegue muy palpables.
Creo que debemos apoyar a los estudiantes, quienes han hecho sacrificios para esto. Esta lucha es para todo Hong Kong.
Esos sacrificios no han sido fáciles de sobrellevar. Han dejado de asistir a clases, pero no han dejado de estudiar. Se colocaron mesas para que los estudiantes las utilicen para hacer sus tareas. El resultado de su lucha para lograr elecciones abiertas y libres en Hong Kong aún parece estar en duda. Este jueves, el principal ejecutivo, Tsai Lung, dijo que funcionarios están listos para reanudar conversaciones con los estudiantes, pero dejó muy poca esperanza para lograr un compromiso.
La política es el arte de lo posible, y tenemos que distinguir entre las posibilidades y las imposibilidades.
Aquí, un grupo de paraguas quebrados que han venido a simbolizar las protestas se balancean en la brisa, todos ellos cosidos juntos por estudiantes, en un movimiento que aún yace intacto. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un llamado para que los países donen los fondos necesarios a fin de combatir el ébola que permitan cumplir los objetivos del organismo mundial.
We need more doctors, nurses, equipment.
Necesitamos más médicos, enfermeras, centros de tratamiento y unidades aéreas para evacuar a enfermos. Exhorto a la comunidad internacional a proveer el lanzamiento de una plataforma por $1,000 millones que nos permitirá superar la curva y cumplir al mismo tiempo nuestro objetivo de reducir la tasa de transmisión para el 1 de diciembre. Tras su visita de una semana al Oriente Medio, el secretario general de la ONU indicó que aunque la confianza en la región se ha visto erosionada, abriendo paso a la tentación de medidas unilaterales, una solución de dos estados es la única forma de poner fin al ciclo de la guerra. A esta hora nos vamos a Caracas.
El Tribunal 28 de Juicio, a cargo de la jueza Susana Barreiro, tampoco abrió las puertas del despacho este jueves, evitando así fijar posición sobre la resolución de la Organización de Naciones Unidas, que promueve la libertad de Leopoldo López por considerar que fue detenido de forma arbitraria. Desde muy temprano, Juan Carlos Gutiérrez, defensor del líder opositor venezolano Leopoldo López, se encuentra ante las puertas del tribunal aguardando una respuesta del juzgado sobre la resolución. Dijo a través de la red social Twitter, el Tribunal 28 de Juicio permanece sin despacho, seguimos sin decisión. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo sobre la resolución de la ONU que ningún organismo internacional puede darle órdenes a Venezuela en ninguna materia, puesto que somos un país soberano, libre e independiente, aseveró la funcionaria. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Aymara Lorenzo.
Y hasta aquí estas informaciones en Boa, más noticias en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot y Lani Tovinger en la producción general, de Jesse Brooks en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere, que la pasen sensacionalmente bien.